Muy buenos días, señorías. Abrimos la sesión. Empezamos por las sustituciones, por el grupo mixto, por favor. Está su titular. Por la agrupación socialista Gomera estaré yo mismo también. El grupo Podemos, su titular, Nueva Canarias.
No hay sustitución.
El grupo Popular.
Sí, Juan Manuel García Casañas por Australia Navarro Paz.
Perfecto. Grupo Nacionalista.
No, de momento no hay sustituciones.
Y el Grupo Socialista Canario.
Sí, gracias, presidente. Mauricio Roque por Naira Alemán y Ana González por Rosabella.
Perfecto. Usted sustituirá, al sustituir a Naira Alemán, ostentará luego la vicepresidencia de esta mesa. Y, bueno, comunico, por el artículo 80.2 del reglamento, propongo a la comisión modificar el orden del día y pasar las dos preguntas de la agrupación socialista Gomera que tengo que realizar yo a los dos últimos puntos. Y, por tanto, me sustituiría al señor Mauricio como presidente de la comisión. También quiero informarles que, a propuesta de esta presidencia y al amparo del artículo 91, modificamos los tiempos de cada pregunta. En lugar de ser 10 minutos, pasarán a ser 6 minutos, 3 para la consejera y 3 para los proponentes de la iniciativa. Fue una propuesta hecha con antelación en la que todos los grupos estaban de acuerdo. Por tanto, aprobamos por asentimiento. Comenzamos con el orden del día. Por tanto, el primero es la pregunta de la señora Sandra Domínguez Hormiga, del Grupo Nueva Canarias, sobre las obras de acondicionamiento del paseo marítimo de Puerto del Rosario, Playa Blanca, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Un segundo, señora Sandra, en lo que le pongo el tiempo. Adelante, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente, señorías. Antes que nada, dar las gracias al Cabildo Insular de Fuerteventura por ceder a los diputados majoreros las instalaciones del Parque Tecnológico donde ahora nos encontramos. Señora consejera, la pregunta en cuestión viene referida a un proyecto muy importante para el municipio de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, y se trata de una obra que lleva aprobada desde el año, lo que es el proyecto del año 2016. Es un tramo de 1.5 kilómetros que uniría lo que es conocido como entre el Barranco El Negrito y la zona del Parador, y es la playa, digamos, tradicional de Puerto del Rosario, que no tiene acceso directo, solo una zona de peatonal entre la ciudad y esta playa. Este es un proyecto, como decía, viene aprobado en 2016 por parte del Ministerio, que en su día pues se hicieron las demandas pertinentes para que se llevara a la ejecución de la obra. Finalmente, el Ministerio hizo la expropiación de los terrenos, redactó el concurso público para la redacción del proyecto y ahora nos encontramos desde hace años pues que se ha suscrito una serie de convenios entre el Ministerio y el Ayuntamiento, Cabildo, Consejería, y finalmente se ha incluido dentro de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas dentro de un plan de infraestructuras turísticas. Es un proyecto de 2.900.000 euros aproximadamente. Tenemos conocimiento que el Ayuntamiento solicitó en el pasado año, hace justamente un año, en junio del 2019, solicitó el abono anticipado porque es una subvención de la cuantía de 2 millones y con la intención de solicitar la segunda parte, los 900.000 euros restantes durante esta anualidad, pero es cierto que tampoco se ha visto ningún avance en el proyecto. Son muchas las expectativas creadas en torno a este proyecto, porque como decía, es la fachada de Puerto del Rosario, es un centro neurálgico en la espina medular que une Puerto del Rosario con todo su frente marítimo y es extremadamente necesario. Ha sido, y ahora en esta etapa de reactivación económica, pues daría un cambio tremendo para la isla. Entonces, dado que este proyecto, como decía, está enclavado con una subvención, con las características y los requisitos que las subvenciones necesitan, con una modificación del el pasado año dentro del plan estratégico de subvención del 2020-2021, quisiera saber pues en qué estado se encuentra, si hay posibilidades de que este dinero se pueda perder en caso de que se incumpla la memoria que justifica la subvención, porque todos sabemos que la ley de subvenciones marca una serie de criterios que me imagino que son por los que se han otorgado este tipo de subvenciones, y en qué situación económica se encuentra la puesta a disposición de esta subvención a favor de la corporación local, que es la que tiene que contratar el proyecto, la que tiene lo que es la ejecución de la obra, la que tiene que recepcionar incluso a hacerse cargo del mantenimiento de la misma. Muchísimas gracias.
Bueno, tenemos algún problema con el tiempo en la tabla. Estamos esperando que lleguen pues los servicios de informática para solucionarlo. Señora consejera, le pondré el tiempo para que usted pueda seguirlo también. Y simplemente antes de darle paso, señora consejera, simplemente aclarar para los servicios jurídicos que don Juan Manuel García, quien sustituye, tiene que ser a don Poli Suárez Nuez, ya que doña Australia Navarro no forma parte de esta comisión.
Disculpe,
simplemente disculpe. Para aclaración para los servicios jurídicos.
Ha sido una equivocación mía, disculpe. Luego me di cuenta, pero bueno, ya como lo había hecho, no se preocupen, perdone.
Disculpado, señor Esther. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoría, señora Domínguez. Muchas gracias por su pregunta y entiendo perfectamente, desde luego, que la inquietud que supone esta obra. Así que, bueno, espero poder arrojarle un poco de luz sobre la actualidad del estado de este procedimiento que, desde luego, es muy importante para Puerto del Rosario, como bien usted indica. La actuación en particular, acondicionamiento del paseo marítimo de Puerto del Rosario, Playa Blanca, se ampara en el convenio de colaboración suscrito en noviembre de 2018 entre la Secretaría de Estado de Turismo y este departamento relativa a la rehabilitación de infraestructuras y equipamientos en zonas turísticas y contaba con una dotación de 2 millones de euros. Durante el pasado año 2019, una vez consignados presupuestariamente dichos créditos por esta consejería, se tramitó expediente y se dispuso, previa petición expresa del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la concesión a favor de subvención nominada por importe de 2 millones de euros, cantidad que fue abonada de forma anticipada a esta corporación municipal en el mismo año 2019. Conforme a la memoria presentada por el Ayuntamiento, la actuación tiene por objeto la ejecución de un paseo marítimo que dé continuidad al existente y que llegaría hasta el establecimiento hotelero que antes ocupaba el Parador Nacional de Turismo de Fuerteventura. Sin embargo, señorías, atendiendo al plan de financiación aportado por el Ayuntamiento, la inversión total programada asciende a 2.943.527 euros, cantidad que excede de la subvención otorgada, por lo que la corporación local asume el compromiso de aportar la cantidad restante de 943.527 euros. El plazo para la justificación de la subvención otorgada vence el 8 de noviembre del 2021. Sin embargo, el Ayuntamiento del Puerto del Rosario nos ha informado que aún no han procedido a la contratación de las obras. Es nuestro deseo, desde luego, que esta obra salga adelante porque consideramos que es fundamental, como usted así lo ha manifestado, porque redundará de forma importante en la imagen de esta zona de costa y del destino turístico en general, más aún en estos momentos donde es todo, del todo necesario reactivar las actuaciones en infraestructuras turísticas públicas y aprovechar el obligado parón de la afluencia de visitantes con el doble objetivo de generar actividad económica de la mano de la construcción y acometer la mejora integral del destino para cuando se recupere, en definitiva, la actividad turística. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Domínguez, le quedaban 20 segundos, si quiere hacer uso de ellos.
Una consulta solo. Comenta, señora consejera, que el plazo para justificar la subvención finaliza en diciembre. Comenta que el plazo de finalización de obra, de justificación de la subvención termina en diciembre del 2021. ¿Qué ocurriría en caso de que la obra no estuviera finalizada en esa época?
Adelante, señora consejera, le quedan 30 segundos.
Muchas gracias, señor presidente. Vence el 8 de noviembre del 2021. Y bueno, lo que pasaría en caso de que no se justificara antes de ese momento, lo tendría que consultar a los servicios jurídicos y técnicos de mi consejería para trasladárselo de forma pues eficaz a usted y a quien corresponda. Por lo tanto, si quiere, quedamos, nos comprometemos en ese sentido para dar la mayor certidumbre jurídica posible y que todos sepamos con el timing que jugamos.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del día, que sería el 1.4, de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canario, sobre la coordinación existente con los cabildos insulares en materia de promoción turística, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. El COVID-19 ha traído consigo un escenario radicalmente distinto al que conocíamos. Desde el 14 de marzo y el decreto del estado de alarma, se han suspendido las actividades que conocíamos como normales y frecuentes y hemos tenido que entender lo cotidiano como una nueva normalidad. Nadie imaginaba hace unos meses que a las islas no llegarían los millones de turistas que acostumbraban y que nos enfrentaríamos a un cero turístico. A pesar de que se va retomando la nueva normalidad en algunos sectores, es cierto que turísticamente nos enfrentamos a un reto que solo podemos afrontar con esfuerzo y trabajo. En muchos lugares de las islas la nueva normalidad se va implantando poco a poco, pero en otros aún resulta desoladora la imagen de espacios vacíos y cerrados por la falta de turismo. Esto no solo trae consigo la necesidad de fomentar la actividad turística, sino la recuperación directa o indirecta del empleo que ha quedado suspendido en Canarias. Esta situación, antes de verla como una dificultad, deberíamos mirarla desde la perspectiva de la oportunidad. Volver a reconstruir un modelo turístico que nos diferencie de cualquier otra oferta, pero en esta reconstrucción añadirle la innovación y excelencia que nos demandan. Señora consejera, tiene usted un reto apasionante por delante que puede terminar situando a Canarias como destino preferente del viajero. Evidentemente, cada municipio y cada isla tiene sus peculiaridades, distintas a cualquier otro, y desde el Gobierno de Canarias se debe tener una visión global para afrontar la situación de recuperar el turismo de la forma más segura posible. Esa visión particular, sin duda, la tienen cada uno de los cabildos insulares de las islas. Son los cabildos, a través de las consejerías de turismo, los que han trabajado también desde el 14 de marzo en estudiar y analizar cada paso en pro de la recuperación de la actividad turística. Creemos vital esa relación institucional coordinada entre la consejería y los 7 cabildos insulares de cara a unir fuerza para alcanzar una solución sanitariamente segura al cero turístico al que jamás nos habíamos enfrentado. Encontrándonos en este punto, señora consejera, todos sabemos que la coordinación estratégica entre la actividad de la promoción de la marca Islas Canarias y de los distintos destinos o marcas de nuestras islas resulta imprescindible, y así creemos que se está realizando. Esa coordinación integradora que deberá estar orientada en poner en valor la extraordinaria diversidad de nuestras islas y en entender que las marcas insulares o de destino y las marcas Islas Canarias son complementarias. El reto debe ser el de incrementar constantemente esta complementariedad mediante la colaboración institucional, incrementar todas y cada una de las promociones promocionales y evitar duplicidades. En este momento toma más peso el papel del Consejo Canario de Turismo, en el que están representados todos y cada uno de los cabildos insulares como órgano de consulta, presentación y debate de las propuestas con relación a las políticas turísticas de la consejería e incluir más que nunca las que tienen como objetivo la promoción de nuestro archipiélago como destino. Además, el Gobierno de Canarias, a través de Promotur, Turismo de Canarias, debe seguir manteniendo los convenios de promoción conjunta con los distintos cabildos. Estos convenios, que permiten apoyar las iniciativas surgidas desde el ámbito insular, han demostrado y siguen demostrando ser una herramienta válida para el necesario trabajo conjunto de coordinación estratégica en materia de promoción y ahora con el objetivo de recuperación turística. Termino con todo esto, señora consejera, sumándole que nos encontramos en el inicio de una nueva normalidad y con la llegada paulatina de turistas, nos gustaría que nos explicara la coordinación existente entre los cabildos insulares en materia de promoción turística tras el COVID-19. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Cuando usted quiera, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mendoza. Le agradezco también la pregunta. porque bueno, esta consejería mantiene con los cabildos una estrecha colaboración desde el inicio de la legislatura para el desarrollo fundamentalmente de las materias de promoción turística y otras vinculadas a la competitividad de los destinos turísticos insulares. Es algo que es fundamental. La marca Islas Canarias, de manera regional, tiene que acoger sin lugar a dudas las singularidades de cada una de las 8 Islas Canarias, si no estaríamos perdidos desde luego y no sería para nada inteligente, ni eficaz, ni eficiente, y es precisamente lo que no pretendemos. Esta coordinación se ha puesto de manifiesto en las numerosas reuniones que hemos mantenido del Consejo Canario de Turismo, máximo órgano asesor del Gobierno en materia de turismo y en el que están representados los 7 cabildos insulares, así como en las reuniones técnicas con el equipo de Promotur y con los distintos centros directivos de esta consejería para abordar los temas que nos conciernen. Sin ir más lejos, la semana pasada mantuvimos otra reunión con el Consejo Canario de Turismo. En este sentido, quisiera destacar que desde el pasado mes de febrero, en una reunión mantenida por todo el equipo directivo de turismo con los representantes de las corporaciones insulares, es más, tenía programada para ayer una reunión con los consejeros de los distintos cabildos y la tuve que aplazar, como bien saben, porque tuve que ir a Moncloa para esa presentación del Plan Nacional de Turismo, pero que bueno, que la reprogramaremos porque es fundamental. Pues bueno, señalarles que desde el pasado mes de febrero, en una reunión mantenida con el equipo de turismo y los consejeros, los representantes de las corporaciones insulares y con nuestro primer presupuesto de legislatura recién aprobado, quisimos compartir la estrategia de colaboración con los cabildos insulares en materia de turismo basada en una mayor coordinación para maximizar la eficiencia de las iniciativas de promoción. Una estrategia que, como anunciamos, venía acompañada por un incremento notable de los fondos que se destinan a las islas hasta sumar los 8.790.000 euros. Esta cifra se deriva de los programas de acciones en colaboración que se desarrollan anualmente con cada una de las corporaciones insulares en materia de promoción turística, así como de las iniciativas contempladas con cargo al convenio firmado con el Estado para hacer frente a los efectos de la quiebra del tour operador Thomas Cook. Así, por otro lado, contamos con un incremento en este sentido y en esta línea del 22% de los fondos que destinamos a cada isla para acciones conjuntas de comarketing y eventos y que alcanzarán este año los 2.050.000 euros. Cantidad que igual que deberán aportar las corporaciones insulares al tratarse de un programa de iniciativas cofinanciada Gobierno-Cabildo. En los contenidos de este programa estamos ahora conjuntamente trabajando para diseñarlos de forma más adecuada. En cuanto a los fondos del convenio Thomas Cook, unos 7.100.000 euros están destinados a acciones directas en las islas. De hecho, este convenio fue fruto de una unidad de acción respaldada también por los 7 cabildos insulares, a los que quiero agradecer su apoyo y esfuerzo. Entre las acciones que tendrán un impacto directo en cada una de las islas, se contemplan subvenciones nominadas a cada uno de los cabildos insulares por una cuantía conjunta de 2,5 millones de euros y a repartir a cantidades iguales entre 157.142 euros para la realización de proyectos de infraestructuras turísticas y, en concreto, de equipamiento urbano de dispositivos inteligentes, cantidades ya transferidas también le informo. Por último, al margen de ello, también comentarle que a través de Promotur Turismo de Islas Canarias se coordinan las acciones de promoción, como los viajes de familiarización de agentes de viajes nacionales y extranjeros, así como los viajes de periodistas para conocer el destino solicitado por las islas cada año, o el programa de asistencia a ferias coordinado también y atendiendo al interés de cada destino insular. Muchas gracias.
Muchas gracias. Al haberse agotado ya el tiempo, pasamos a la siguiente pregunta, que es del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre el proceso de enajenación de bienes de algunas empresas concesionarias de ITV dirigidas a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Denis, por espacio de 3 minutos, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías. Vamos a ver, el año pasado, sobre el verano, tenía que haber finalizado un proceso de negociación, esto entre el gobierno, en este proceso esto de liberalización total de las estaciones de ITV, tenía que haber finalizado un proceso de negociación mediante el cual el gobierno planteaba una propuesta a las empresas. Total, un 10 sobre 30 más o menos de estaciones de ITV que hay en Canarias, 10 que estaban en régimen de concesión administrativa o autorización, para ver en qué situación quedaban los bienes de esas estaciones solares, estas maquinarias y demás, ¿no? Entonces, donde yo tengo entendido, ese proceso de negociación tenía que haberse terminado en verano con una oferta A nosotros nos gustaría saber si esa oferta pues, finalmente fue aceptada por las empresas o en qué situación está, ¿no? Me parece que esa oferta no fue aceptada y que lo que queremos saber es hasta cuándo está prorrogada, ¿no?, el servicio de estas 10 estaciones de ITV y, en caso de no aceptarse, ¿qué medidas tomaría el gobierno, ¿no? Si vender la propiedad o rebajar los precios, ¿no?, porque la tasación fue la que fue. O también una propuesta que nosotros planteamos, porque además está recogida en la ley, ¿no?, que contempla la posibilidad de que patrimonio también alquile una serie de bienes del gobierno, ¿no? En todo caso, nos gustaría saber en qué situación estamos y qué es lo que finalmente va a pasar con estas estaciones. Ya digo, son 10, ¿no?, sobre 30, más, creo que son 10, de cara a que el servicio continúe, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias.
Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Denis. Pues le explico el procedimiento actual tal y como está y también un ínterin histórico del procedimiento que es muy importante. Como saben, a partir de 2007 se liberalizó el servicio de inspecciones técnicas de vehículos en nuestra comunidad autónoma, lo que permitió duplicar en 10 años el número de estaciones de ITV, pasando de las 15 registradas en 2010 a las 31 que hay en la actualidad. Como consecuencia de este cambio, hoy en día coexisten en las islas estaciones ITV abiertas bajo régimen de autorización con otras que mantienen el régimen concesional establecido en la década de los 80 y por el cual, una vez transcurrido el plazo de concesión, como usted bien indicó, todos los bienes de las ITV adjudicatarias pasarían a ser titularidad del Gobierno de Canarias. Ya en 2019 finalizaron los primeros contratos concesionales, por lo que se había adjudicado a dos empresas concesionarias las ITV de las dos islas capitalinas, a razón de las 5 estaciones en cada isla, mientras que la concesión de la gestión de las ITV en las islas no capitalinas se mantendrá hasta 2025. En este sentido, quisiera recordar que los trabajos para proceder al cambio de titularidad de estas estaciones ITV son competencia exclusiva de la Dirección de Patrimonio y Contratación, que un año antes de que venciera el plazo de la concesión, en 2018, comenzó los trámites para iniciar el proceso patrimonial de reversión y enajenación. En este mismo ejercicio se encargó la tasación también de los equipos e instalaciones de las ITV de las Islas Capitalinas a la agencia tributaria y a una entidad privada. A continuación, en marzo del 2019, la Dirección General de Patrimonio inició formalmente los procedimientos patrimoniales de reversión y enajenación. Sin embargo, la resolución de inicio de estos procedimientos fue recurrida por las empresas concesionarias que alegaban determinados defectos formales en el expediente, lo que obligó a prorrogar mediante una resolución de la entonces y ahora extinta pues Dirección General de Industria y Energía la vigencia de las concesiones concedidas hasta el 31 de diciembre del 2020. Estamos hablando de este año. Dada la naturaleza de las empresas afectadas y pese a no tener competencias directas, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, especialmente sí que tenemos interés en que este proceso se resuelva a la mayor brevedad posible porque somos conscientes de las consecuencias que pueden generarse. Por este motivo, desde el comienzo de la legislatura estamos en colaboración permanente con la Dirección General de Patrimonio en aportar cualquier información que sea necesaria y que pueda contribuir a resolver los procedimientos con la mayor transparencia posible y de acuerdo a la normativa vigente. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Denis, le quedaba un minuto, ¿no? Perfecto, pues pasamos al siguiente orden del día, que también es una pregunta suya, sobre actuaciones para aumentar el control y la vigilancia de las inspecciones técnicas de vehículos, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señor Denis.
También muy breve sobre el asunto este de las ITV. En la legislatura pasada, mi grupo y concretamente este diputado trajo a este Parlamento muchas iniciativas referentes al asunto de las estaciones de la inspección de técnica de vehículos. Concretamente nos preocupamos bastante del asunto de la seguridad, de la vigilancia, que nosotros entendíamos que además por ley tenía que ser exhaustiva, puesto que es una cuestión que tiene que ver con la seguridad de todas las personas, porque prácticamente todo el que más y el que menos usamos absolutamente todo tipo de vehículos, y se habían declarado alguna serie de irresponsabilidades o algunas dudas, ¿no? Sobre todo porque un sector de los trabajadores también denunció la gran cantidad de carga de trabajo, incluso, por ejemplo, el hecho de que en la ley en la ley se tipificara que los responsables últimos de algún tipo de incidente que pudiera haber con las estaciones de ITV, en accidentes y demás, recaía sobre los trabajadores, ¿no? Finalmente se modificó la ley, ¿no?, del cual nosotros salimos relativamente satisfechos, ¿no?, de cuál fue la modificación final que se hizo. Y nosotros, bueno, ya habíamos introducido también aspectos que tenían que ver con la subrogación de los trabajadores, con la enajenación también de los bienes patrimoniales, de la que hablamos anteriormente, y luego la de responsabilidad en cuanto a las acciones. Pero nos preocupó especialmente el hecho de que esto de la seguridad, ¿no?, el Gobierno de Canarias tenía, yo creo que sigue teniendo, ¿no?, si eso se ha modificado, usted me lo corrige, dos inspectores para toda Canarias, ¿no? Dos inspectores, a veces también un apoyo de una tercera persona. Entonces, eso fueron problemas que nosotros planteamos, y de ello, en la ley que se modificó, nosotros introdujimos una enmienda en la cual planteábamos la necesidad de que cada tres estaciones contemplara la posibilidad de tener un inspector, ¿no? Finalmente, esa enmienda no fue aceptada y quedó en una disposición final, digamos, de manera ambigua, que, digamos, el Gobierno de Canarias dotaría de los medios técnicos y humanos suficientes para que la inspección se llevara a cabo en todos los términos que estaba prescrito por ley. Entonces, nosotros creemos que es importante, ¿no?, aumentar la capacidad de la Consejería de Industria, de Industria, para inspeccionar, ¿no?, que las inspecciones técnicas de vehículos funcionan correctamente, ¿no?, que se llevan a cabo toda la normativa al respecto, que es bastante estricta, ¿no?, y minuciosa, y queríamos saber cuáles son las actuaciones que su consejería va a llevar a cabo o está llevando a cabo en aras de garantizar una mayor seguridad, ¿no?, en las inspecciones técnicas de vehículos, que yo creo que pasa, entre otras cosas, por aumentar la dotación de personal al respecto, ¿no? Y ya sabemos todos que había con todos los recortes, en fin, con una serie de situaciones ahí, había mucha falta de personal en este sentido. Me gustaría saber cuáles son las actuaciones para enmendar esta situación. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Denis. Bueno, como usted mismo ha podido indicar, yo creo que a nadie se le escapa en esta sede parlamentaria que la falta de recursos humanos en todas las administraciones públicas es algo más que evidente para dar respuesta eficaz y eficiente a la ciudadanía. Y, por supuesto, esta consejera, en el ámbito de sus competencias, lo ha pedido por activa y por pasiva y lo seguiremos pidiendo en próximos presupuestos, porque es fundamental la dotación de plazas en ese sentido para dar una respuesta final a lo que es el ciudadano y, en definitiva, a cumplir con nuestro objetivo, que es satisfacer el interés general. Pero para dar una información más detallada y actualizada de lo que usted me comenta, desde luego que actualmente se efectúan 1.300.000 inspecciones de vehículos al año en Canarias. Como sabe, su control y vigilancia, como bien lo ha explicado, depende de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, adscrita a esta consejería, que cuenta con diversos mecanismos para velar que se efectúen de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa y reglamentación vigente. En primer lugar, y gracias a un aplicativo desde el Gobierno de Canarias, se hace un seguimiento en tiempo real de las inspecciones de vehículos que se van realizando en cada una de las estaciones. Además, a través de esta herramienta, la Dirección General de Industria obtiene un gran número de variables estadísticas que permiten hacer una primera aproximación sobre la calidad del servicio que se está prestando y detectar posibles irregularidades en relación con diversos criterios, tales como el rigor de las inspecciones, el tiempo empleado o la gestión de las inspecciones desfavorables. En base a estos resultados estadísticos, el personal del Servicio de Automóviles de la Dirección General realiza anualmente inspecciones aleatorias con el fin de revisar in situ que la empresa cumple con lo dispuesto en la normativa vigente desde el punto de vista administrativo, técnico y de personal. De manera paralela, se hace un seguimiento individualizado de cada una de las reclamaciones presentadas por los usuarios en las propias estaciones de ITV, que están obligadas a dar cuenta todas ellas a la Dirección General de Industria. Asimismo, deben informar a los clientes que, en caso de que no estén de acuerdo con la respuesta dada por la empresa, pueden denunciar directamente ante el Gobierno de Canarias. Y solo el año pasado, a título informativo, los usuarios presentaron un total de 260 reclamaciones en estaciones ITV, de las que solo 10 desembocaron en la presentación de una denuncia ante el Gobierno de Canarias, 7 en las oficinas de la Dirección General de Industria y 3 en las de Consumo.
Como resultado de estos mecanismos de control, en 2019 se abrieron 11 expedientes sancionadores a estaciones ITV, 5 de ellos como consecuencias de los defectos técnicos o administrativos, en especial falta de trazabilidad de los resultados de una inspección detectados durante las inspecciones realizadas por el personal de la Dirección General, y otros 6 como resultado de las denuncias presentadas por los usuarios ante el Gobierno de Canarias y relacionadas sobre todo por no disponer las estaciones en determinados momentos del personal mínimo exigible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Bueno, pasamos al siguiente punto del día, que es del señor diputado don David Felipe de la Hoz Hernández. La mesa pues acaba de recibir una solicitud de aplazamiento de dicha iniciativa. Creo que no hay problema por aceptar dicha retirada por parte de los miembros de la mesa. Por tanto, queda retirada la pregunta del señor David Felipe de la Hoz, a quien aprovecho para saludar, que veo que está conectado por videoconferencia. Es aplazado.
Buenos días, presidente. Muchas gracias.
De nada, señor de la Hoz. Pues pasamos al siguiente punto, que es de la señora Sandra Domínguez Hormiga, pero será hecha por la señora Esther González, de Nueva Canaria, sobre la valoración de los acuerdos adoptados en el Consejo Canario de Turismo, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Gracias, presidente, consejera. Ya desde el pasado 3 de marzo, tras la suspensión de la Feria Internacional de Turismo de Berlín y antes las declaraciones del estado de las declaraciones del estado de alarma, usted convocó al Consejo Canario de Turismo para analizar las repercusiones del COVID-19 y tratar, además de atenuar sus efectos en el sector turístico. Y de esta reunión salió un mensaje claro: Canarias ha de seguir siendo un destino seguro para disfrutar de unas vacaciones con menos riesgo que en cualquier otro lugar del mundo. A partir de ahí, se suceden multitud de reuniones, más informativas que de asesoramiento, casi todas, pero en una de las cuales usted presenta la estrategia para la recuperación urgente del sector turístico, cuyo objeto, además, era transmitir seguridad sanitaria y bajo la premisa compartida por todos, por el Gobierno de Canarias, los cabildos, la FECAM, los sindicatos, los colegios profesionales y los empresarios, de no forzar la apertura de la actividad turística sin garantías sanitarias tanto en los países de origen como en destino. Pero llega el 14 de junio del 2020 y nos enteramos de que la fecha de apertura de toda España, incluida obviamente Canarias, al turismo europeo, pues se adelanta al 22 de junio y que además lo único que nos permiten de cara a la vigilancia, pues, es a la realización de test serológicos aleatorios siempre que haya sospecha de infección. Y en este contexto, consejera, es el que nos interesa saber qué valoración es la que usted hace y además entiende que harán el resto de los miembros del Consejo Canario de Turismo respecto a las nuevas reglas de juego en lo que a detección de posibles casos y contactos se refiere y cómo casar estas nuevas reglas con la idea, por todos acordados, de que lo primordial para Canarias es volver a ser un destino turístico referente en el que prime la seguridad y en el que nuestros visitantes puedan disfrutar de sus vacaciones en un territorio con menor riesgo de contagio que en cualquier otro lugar del mundo. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora González. En primer lugar, pues decir que estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones que ha realizado y, desde luego, que la apertura anticipada del levantamiento del estado de alarma, por un lado, y la apertura de fronteras a nivel internacional ha trastocado los planes del Gobierno regional, porque, al fin y al cabo, nosotros sí que tenemos y siempre hemos mantenido desde el minuto número uno y, además, ha sido consensuado con el Consejo Canario de Turismo y ahora le explicaré cada timing y cada proyecto, por lo menos desde la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, de la que son partícipes también y informados y en perfecto conocimiento el resto de miembros del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, hay que reconocer esta situación. Estamos trabajando a marchas forzadas para por lo menos tenerlo previsto en lo que teníamos todo pensado el 1 de julio y, mientras tanto, intentar pues dar las mayores garantías posibles con los recursos que tenemos a apenas escasos días de una fecha que se nos ha impuesto y que se escapa, desde luego, desde nuestras competencias. La actual situación no nos ha permitido hacer otra cosa que no sea trabajar, por lo menos a este departamento y a este gobierno. Trabajar para establecer, desde luego, unos protocolos sanitarios. Trabajar para adaptarnos a la nueva realidad del sector. Y trabajar para reactivar la entrada de turistas a nuestras islas, cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. Durante todo este proceso no hemos obrado en solitario. La complicidad y la ayuda de todos los agentes implicados ha sido y está siendo fundamental en nuestra gestión. Eso incluye, por supuesto, al Consejo Canario de Turismo, máximo órgano asesor en esta materia y con amplia representatividad de agentes públicos y privados, con el que hemos contado en todo momento y al que hemos convocado en 4 ocasiones en los últimos 2 meses y medio desde que comenzara la crisis. No solo les hemos informado de todas nuestras acciones, sino que antes de iniciarlas les hemos sometido a su consideración y debate para asegurarnos de que contamos con el apoyo de todo el sector y contar con la certeza de que vamos por el buen camino. Para ponerles en situación, les recuerdo que una de las primeras acciones, como usted bien señaló, fue tomada por esta consejería, fue en pleno estallido de la crisis sanitaria y tras la cancelación de la ITV de Berlín en marzo. Fue precisamente convocar de urgencia este Consejo Canario Asesor para analizar las repercusiones turísticas más desfavorables por el COVID y para trabajar entre todos los agentes implicados, que es como entendemos se debe de trabajar de forma solidaria, de forma transversal y consensuada, un plan que paliase en la medida de lo posible las gravísimas consecuencias económicas y turísticas que traería esta pandemia, que desde luego es muy, muy incierta. En esta línea trabajamos y es nuestro empeño de seguir colaborando conjuntamente. Expusimos también el Consejo Canario de Turismo, el proyecto Canarias Fortaleza, pensado para rediseñar los procesos de toda la cadena de valor turística con el fin de transmitir, como bien indicó, seguridad sanitaria. Un plan que este Consejo, incluso el plan y el timing, no solo avaló, sino para el que se comprometió a trabajar de forma unificada y del que hemos podido ir dando cuenta de los avances en las diferentes reuniones. También contamos con su apoyo cuando anunciamos que el próximo 8 de julio, la Organización Mundial de Turismo realizará el vuelo de validación de Canarias como destino seguro, o cuando propusimos unas semanas antes la creación de una plataforma gratuita de formación en competencias adaptadas a la nueva realidad del sector. Si el presidente me lo permite, un poquito más de tiempo. Gracias. Como parte de la estrategia integral de proyectos, Canarias Fortaleza, entre otros asuntos tratados en los últimos meses. Desde que asumí la gestión de esta consejería, una de mis prioridades ha sido trabajar en coordinación y con el máximo consenso posible de todos los agentes del sector implicado. Desde luego que yo no veo otra forma de caminar en la gestión de lo público para la mejoría de lo público y lo privado. Consciente de que únicamente a través de la unidad de acción conseguiremos alcanzar los objetivos que nos marquemos, y así también lo hemos visto en anteriores crisis, con lo cual que tenemos precedentes en Canarias y debemos de seguir en esa estrategia de trabajo. Hoy, con la crisis, esta unidad resulta más necesaria que nunca para poder dar una respuesta eficaz y eficiente a los nuevos desafíos que tiene por delante el turismo de Canarias. Por ello, continuaremos convocando las veces que haga falta al Consejo Canario de Turismo para informar, consensuar y debatir con los representantes del sector las acciones con las que esperamos reactivar la principal actividad económica de Canarias y también del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora González, le quedan 45 segundos si quiere hacer algún comentario, aunque sabe que no va a poder tener respuesta, pero para que emplee el tiempo.
Gracias, presidente. Consejera, decirle simplemente que desde Nueva Canaria entendemos que es más eficiente invertir en mecanismos para un control exhaustivo sobre los posibles casos y contactos por COVID-19 mediante pruebas y sistemas de vigilancia que asumir el coste de un nuevo confinamiento y un nuevo parón en seco de toda la economía, que somos conscientes de que el riesgo cero no existe, pero creemos que ya no podemos permitirnos el lujo de elegir entre susto o muerte, porque nos los estamos jugando todos. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Pasamos al siguiente punto del día, que es de la señora diputada, doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones para interceder por todos los autónomos y empresarios de Canarias ante los turoperadores correspondientes y lograr que les abonen las deudas que han dejado en las islas, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, doña Nereida.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Necesito que apaguen el audio porque si no... Gracias. Sí, adelante. Gracias, presidente. Gracias. A ver. Gracias, presidente. Buenos días. Decía, señora consejera, que yo voy a partir de aquí en adelante de una premisa, y es que voy a defender siempre que su función es velar por el sector, sea cual sea el problema que tengan y dependa o no directamente de su consejería solventarlo. Y ya sabe por qué le digo esto. Considero que la máxima responsable de turismo de Canarias no debe decir nunca que no intercede ante un problema que se le plantee porque no sea de su competencia directa resolver sobre un asunto. Hay que plantear y reivindicar soluciones allá, pues, donde sea necesario. Dicho esto, hoy vengo a trasladarle la situación de muchos autónomos y empresas canarias relacionadas con el sector turístico, grandes, medianas y pequeñas, empresas de alojamiento, de transporte, de ocio y un sinfín de autónomos como pueden ser los taxistas a los que Thomas Cook y sus filiales pues les han dejado a deber muchísimo dinero. Lo que le planteo es muy sencillo, le pido en nombre de todos esos empresarios y autónomos que me han trasladado este problema, que interceda como gobierno de alguna manera y haga las gestiones oportunas para que puedan recuperar el dinero que Thomas Cook y sus filiales deben a Canarias. Aprobamos en septiembre una PNL que incluía precisamente plantearle al gobierno de España coordinar con las comunidades autónomas medidas de apoyo e información a esas empresas afectadas tendentes a recuperar su dinero. No sé si ha hecho algo al respecto desde el mes de septiembre. Además, le pedimos que busque fórmulas con sus compañeros consejeros para que al menos se les devuelva el IGIC de esas facturas que declaren incobrables, porque son meros recaudadores y lo justo sería que lo pagaran pues cuando cobran esa factura y no cuando la generan. Y al final no solo no tienen ingreso, sino que están pagando al gobierno de Canarias injustamente por un ingreso que no ha existido y probablemente no vaya a existir, así que ayúdenlos. Por otro lado, el 5 de mayo salía en prensa que los pagos pendientes de los turoperadores a los hoteles canarios superaban los 200 millones de euros. Turoperadores como tú y habían decidido retener un 75% de lo que le debían a los hoteles por los servicios de enero a marzo antes de la pandemia. Ellos lo han cobrado al cliente y por adelantado y no le pagan a las empresas canarias lo que le corresponde. Incluso algunos han sido rescatados como tú y con un crédito de 1.800 millones de euros, aunque hay que decir que otros turoperadores pues sí han saldado sus deudas. Se estima que un 70% de nuestros visitantes lo hacen con turoperadores, así que imagínense la gravedad de la situación, están ahogando al sector. Sé que en este asunto usted sí ha intercedido, pero creo que hasta ahora, si no me equivoco, pues no ha sido escuchada. Busque fórmulas para que los turoperadores que siguen operando y tienen retenido ese dinero a los autónomos y empresas canarias, pues les abonen lo que les deben. Quizá se podría hacer ligando los incentivos que les puedan ofrecer ustedes en forma de campañas conjuntas a que devuelvan las deudas pendientes o parte de ellas, o incluirlo en los convenios que se firmen con estos turoperadores o cualquier otra fórmula que a usted o a su equipo se les pueda ocurrir. Nuestros autónomos y nuestras empresas necesitan más que nunca ese dinero para mantenerse a flote. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señora consejera, como usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero. Le agradezco la pregunta y también el tono, porque bueno, es muy importante también aclarar pues todo el trabajo también que hemos mantenido, y es cierto, no he dejado de trabajar con los turoperadores ni de reunirme por la situación, que para todos es evidente, pero desde luego que también le hemos trasladado esta situación, que sin lugar a dudas es una relación interprivados entre los turoperadores y los hoteleros, pero que nos preocupa como Gobierno de Canarias y qué menos que por lo menos trasladarlo en cada una de las reuniones que podamos y tengamos ocasión a los máximos representantes, y es así como lo hemos hecho. La actual situación de pandemia mundial ha dejado a la mayoría de los operadores turísticos y aerolíneas al borde de la bancarrota, y usted ya lo ha comentado a lo largo también de su exposición, sin ingresos y teniendo que hacer frente a una ingente cantidad de devoluciones y gastos fijos. Nos hacemos cargo, por supuesto, de esta situación sobrevenida para todos y que nos sobrepasa, y reconocemos también la necesidad de que se preste la necesaria ayuda a los operadores para afrontar sus problemas. De hecho, los gobiernos han intervenido excepcionalmente con ayudas de Estado. Hay noticias de nacionalizaciones de aerolíneas y gigantes de la turoperación, como por ejemplo TUI, que ha recibido más de 1.800 billones de euros del gobierno alemán, que esperábamos sirvieran para pagar desde luego sus deudas a los hoteleros, y así se los hemos hecho saber. Pero a pesar de que compartimos plenamente esas ayudas, porque desde luego que es la fórmula que tenemos también para reactivar la economía, la conectividad, perdón, que tanto necesitamos, necesitamos de su supervivencia para mantener nuestro sector turístico. Nos parece inadmisible que los turoperadores hayan suspendido de forma unilateral los pagos desde el 1 de enero, a pesar de que hasta el 14 de marzo, fecha del estado de decreto de alarma, habían cobrado de sus clientes los servicios. Eso nos parece totalmente inadmisible y lo compartimos. Y así se lo hemos trasladado a los turoperadores en esta situación con los que nos hemos reunido a lo largo de todo este tiempo y entre ellos, por ejemplo, el caso, sin ir más lejos, de TUI. En todo momento hemos estado en contacto con el sector empresarial a través de las patronales para este asunto y puesto a su disposición para lo que pudieran necesitar en cuanto a estrategia de intermediación a seguir, al margen de que sabíamos que era una relación privada, pero también sabemos todas las connotaciones que pueden derivarse. Pero al tratarse de un ámbito contractual, más allá de reclamar, esta situación poco margen tenemos. Pero bueno, seguiremos ayudando en la medida de lo posible y en ese sentido nos seguiremos comprometiendo. Según la información que nos han facilitado del sector empresarial, la deuda acumulada con los establecimientos alojativos de Canarias en esos dos meses y medio de 2020 en los que existió actividad turística por parte de los turoperadores se elevan a más de 200 millones de euros. En estos momentos la casuística es bastante variada. Hay turoperadores que están al día, como el británico Jet2, es justo también reconocerlo, responsable del 40% del tráfico de Reino Unido en las islas, o el otros alemanes, como por ejemplo también otros turoperadores alemanes, que ahora no tengo aquí el nombre, disculpen, que ha propuesto un sistema de pago fraccionado totalmente a su favor en cuanto que emplaza la liquidación total de la deuda varios meses después de apertura del destino, pero muchos establecimientos están firmando porque lo necesitan fundamentalmente para trabajar. Esto, desde luego, es una responsabilidad compartida y les pido a los partidos que también tienen representación en Bruselas más atención a los asuntos turísticos con clara afección a Canarias y también nos ayuden en esta lucha con los turoperadores por el bien de Canarias. Muchas gracias.
Señora Calero, le quedan 10 segundos si quiere hacer una intervención muy rápida.
Gracias, presidente. Suficiente. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues pasamos al siguiente punto del día, que es pregunta del señor don Fernando Enseñat Bueno sobre medidas de apoyo y fomento del sector artesanal. Adelante, señor Enseñat.
Gracias, señor presidente, y buenos días, señora Castilla. Señora consejera, el pasado 9 de marzo, hace solo 3 meses, le pregunté por las medidas de apoyo y fomento a la artesanía y a la artesanía tradicional que tenía pensado su consejería y este Gobierno en la legislatura. En aquella ocasión le puse sobre la mesa una serie de problemas que tiene nuestro sector artesanal, no solo ya para mantenerse, sino incluso para sobrevivir. Entre otros, le hablé del envejecimiento de los artesanos y artesanas, el 75% son mayores de 45 años, de la escasa rentabilidad de sus negocios, el 85% declaran que tienen muy poca rentabilidad económica, de la falta de financiación, de la falta de ayudas para comprar input, de la falta de ayudas para comercializar sus productos, para acudir a mercado y a feria. Es decir, un largo etcétera de problemas. Y todos esos problemas le advertí que se agravaban aún más en la artesanía tradicional. Y también le advertí de algo muy duro, pero que es real, y es que si no tomamos medidas concretas, a medida que los artesanos y artesanas tradicionales se vayan muriendo, y por desgracia muchos de ellos son muy mayores, estos oficios van a ir desapareciendo, como ya está ocurriendo en la actualidad. Y también le dije que los artesanos tienen la sensación de que las administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias solo se acuerdan de ellos cuando llegan las ferias artesanía de Canarias, la de Antigua o las ferias del pueblo, pero que cuando el foco se apaga se olvidan de ellos y viven la dura realidad, y es la baja rentabilidad de sus negocios y que sus problemas no se solucionan. Y le planteé también que muchos de ellos incluso se plantean y te comentan que para qué seguir sufriendo, para qué seguir con la actividad, cuando hay demasiado esfuerzo, demasiado dinero gastado, poca rentabilidad y poco interés desde las administraciones. Y también le comenté el exiguo presupuesto que tenía su consejería para artesanía, 460.000 euros, 360.000 iba solo a la Feria Regional de Artesanía y solo 100.000 euros al desarrollo artesanal. Pero yo hoy no le vengo a hablar de nada de eso. Hoy, señora Castilla, le vengo a decir un mensaje claro y rotundo. Si su consejería, si los cabildos insulares, si los ayuntamientos no actúan, no se coordinan, no toman medidas concretas, no se ponen, como se dice coloquialmente, las pilas, por desgracia, nuestra artesanía y nuestra artesanía tradicional no van a sobrevivir al COVID-19. Porque a todos los problemas anteriores que les puse se le añaden los nuevos problemas por esta crisis. La crisis económica que sufrimos, que hace que la demanda de artesanía haya caído brutalmente. El cero turístico, que han hecho perder un nicho de clientes muy importante, que eran los turistas, que ahora mismo ya no los tiene. Y, por desgracia, también, con la crisis sanitaria del COVID, las medidas de desconfinamiento, pues muchas ferias locales, muchas ferias de pueblo, pues no se están desarrollando, y ya sabemos que alguna feria, por ejemplo, la de Fuerteventura, la de Antigua, pues va a tener que posponerse. Así que, señora consejera, yo le planteo, si no actúa su consejería, si no actúa usted, probablemente nuestra artesanía y especialmente la tradicional no va a sobrevivir al COVID-19. Y ya termino, señor presidente, 10 segundos nada más, para decirle también, y ahora ya como diputado majorero, como diputado del Partido Popular por Fuerteventura, que este año la Feria Artesanía de Antigua no ha podido desarrollarse, pero sí le pido una implicación especial de usted, de su consejería, para la próxima edición. Un apoyo en promoción, un apoyo en dinero y, por supuesto, y no me queda ninguna duda, de que usted va a estar allí en la próxima feria apoyando al sector y a la Feria de Artesanía de Antigua. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Enseñat. Su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Enseñat. En primer lugar, pues muchas gracias por transmitirme su preocupación y también por el tono de su intervención, además de pues esa invitación a la Feria de Antigua, que desde luego que si la agenda me lo permite, iré sin lugar a dudas. Antes de citar las distintas acciones que esta consejería del Gobierno de Canarias está realizando en el año 2020, creo oportuno recordar que a este departamento le competen las acciones de fomento de la artesanía en el ámbito regional, según dispone la Ley 3/2001 de Artesanía de Canarias, y que corresponde a los cabildos insulares las acciones de ámbito insular. Si bien hay que recalcar que existe una importante colaboración y coordinación entre ambas administraciones articulada a nivel técnico a través de la Comisión Canaria de la Artesanía. Las principales medidas en que se está trabajando desde este departamento son, en primer lugar, la Feria Regional de Artesanía. Este departamento mantiene su apuesta por la celebración de la 36 edición de la Feria de Artesanía de Canarias, que está prevista celebrar entre los días 4 y 8 de diciembre del 2020, ambos inclusive. Todo si, por supuesto, la evolución del coronavirus nos lo permite. Habrá que estar pendiente en Las Palmas de Gran Canaria, como forma de favorecer la reactivación económica de este sector. Máxime en una coyuntura como la actual, donde algunas ferias de artesanía insulares previstas para este primer semestre del 2020 han tenido que ser suspendidas, como bien usted también ha indicado, como consecuencia de la crisis sanitaria. En cualquier caso, la organización y diseño de las ferias, cuya gestión, y en particular de esta, la regional, se ha encargado al Cabildo de Gran Canaria. Siempre estará supeditada a las medidas y condicionantes que vayan dictando las autoridades sanitarias a lo largo del presente año. Desde luego, y por desgracia, estamos ante un año sin precedentes en este sentido. A la presente edición de la feria se le ha dotado de un presupuesto de 300.000 euros, lo que supone un incremento del 30% respecto al presupuesto de la edición anterior. En segundo lugar, nos hemos centrado en acciones de promoción de la artesanía y divulgación. Se está gestionando la realización de actuaciones dirigidas a aumentar la importancia social, económica y cultural de la artesanía, donde los oficios tradicionales y en riesgo de desaparición, como usted también perfectamente ha indicado, y las personas artesanas que las desempeñan van a tener una participación central, con vistas fundamentalmente a propiciar el relevo generacional tan importante. Dichas acciones se van a realizar, como no puede ser de otra manera, en colaboración con los cabildos insulares, articulándose a través de la concesión de subvenciones directas a dichas instituciones que ya se encuentran en tramitación. Estas acciones van a consistir en cursos sobre los citados oficios en tramitación, tradicionales, como la capacitación de las personas artesanas en herramientas de comercialización, entre otras. Las citadas actuaciones se van a financiar con cargo a una nueva partida que se ha incluido en los presupuestos de esta comunidad autónoma para 2020 por importe de 100.000 euros. Por otro lado, se prevé continuar con el apoyo a la marca Artesanía Canarias como garantía de calidad, realizándose campañas de promoción y así como la realización de otras acciones de apoyo a la comercialización online de productos canarios. Y por último, hemos iniciado ya las gestiones para empezar a elaborar una estrategia actualizada de las acciones a priorizar para el desarrollo del sector artesano en los próximos años y también en función de la evolución del coronavirus. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto. Pregunta del señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Popular, sobre acciones de promoción y de fomento para reactivar el comercio en las fases de desescalada, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señor Esther.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, se estima que para el año 2020 haya una caída en la facturación del comercio canario en un 24% y unas pérdidas de un poco más de 6.000 millones de euros. Por eso es importante todas las acciones que se hagan desde el Gobierno de Canarias. Por eso nos gustaría saber qué acciones ha emprendido usted a la hora que se ha empezado a abrir y a reactivar el comercio por parte de su consejería para fomentarlo y para que empiece su actividad. Gracias.
Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esther. Pues bueno, señalarle que el comercio, junto con el turismo, es de los grandes afectados también por la crisis global sanitaria y económica que vivimos, y con una previsión de recuperación más lenta debido también a una importante dependencia de la demanda turística y de esos 15 millones de turistas que nos venían visitando, que se sumaba cada año a los más de 2 millones de residentes. Para este sector elaboramos y presentamos el pasado mes de abril un plan de contingencia que nos permitiera dar soporte al tejido comercial canario, sobre todo minorista y con especial incidencia en autónomos y microempresas. Como primera medida hicimos coincidir desde la primera semana de apertura del comercio en fase 1 con una campaña de comunicación publicitaria desarrollada con el objetivo de estimular la demanda del comercio cercano, local e incentivar el consumo. Todo ello bajo la marca Consume Canarias. Esta campaña se desarrolló hasta finales del pasado mes de mayo y se materializó en distintos soportes, televisión, radio, medios digitales y redes sociales. Destinamos a ella en esta fase un presupuesto en torno a los 120.000 euros y tuvo una gran acogida por parte del sector comercial, ayudándonos igualmente a difundirla a través de sus canales y multiplicar su alcance. A esta iniciativa se sumará en el corto plazo el directorio de comercio online Consume Canarias, un proyecto que consideramos estratégico, en tanto en cuanto se trata de una medida de alto impacto en el corto plazo para el pequeño comercio canario. En concreto, el directorio, desarrollado junto con el ITC, permitirá agregar en un mismo sitio web y móvil a todos los comercios canarios que así lo deseen. Esta plataforma será apoyada además por una ambiciosa campaña de marketing. Todo ello con el doble objetivo de estimular el consumo en los pequeños comercios y facilitar al consumidor canario el acceso a toda la oferta comercial. El objetivo último de esta consejería con este proyecto es promover la integración de las empresas canarias en una plataforma online de comercio electrónico, por lo que desde el ejercicio pasado se encargó un estudio para el desarrollo de una plataforma de marketplace en la que se puedan integrar todas aquellas empresas y comerciantes que quieran optar por la venta online de sus productos como parte de su estrategia de negocio. Muchas gracias.
Señor Esther, le quedan 2 minutos 35 segundos. Sí, si me permite que le adecue el tiempo.
Sí, muchas. Sí. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, como usted bien ha dicho, es de los sectores más importantes. El turismo, el comercio, está todo unido de la mano. Crean puestos de trabajo, pero usted ha comentado que se hizo una campaña, efectivamente, Consume Canarias, aquí la tenemos. Usted ha dicho que tuvo buena acogida por el sector. Yo tengo aquí una carta que le ha enviado usted, lo conoce, por parte de las asociaciones de las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria, 18 asociaciones en total de todos los municipios prácticamente de Gran Canaria, Moya, Teror, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, donde realmente celebran lo que es evidentemente la iniciativa, pero lamentan que esa iniciativa se haya hecho de manera unilateral y sin contar con ello. También vuelven a quejarse de que la nueva y actual corporación vuelve a dejarlos a un lado a todos estos empresarios. Creo que es importantísimo, señora consejera, que este correctivo que le manda las asociaciones a la consejería sirva para crear coordinación y contar con los sectores a la hora de poner en funcionamiento la actividad comercial. Tanto para el turismo como para el comercio, es fundamental contar con los sectores y que no se sientan desplazados. Ha habido muchas campañas del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España que estamos esperando, de las zonas comerciales abiertas Quédate en Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que el Gobierno de Canarias debe ser líder en la defensa de sus empresas y debe coordinar todas ellas para que vayan todas centradas a un mismo destino y no se pierdan en distintos mensajes. Hay que ayudarles, hay que poner medidas fiscales. Yo sé que su director general se reunió, ellos le han pedido una cita a usted, se reunió el director general hace unos días con ellos de manera virtual, donde pidieron eso, más medidas fiscales y más medidas económicas. Las medidas fiscales, ya vemos, ni siquiera los ERTE sabemos cuándo va a ser, ya hemos visto que el Gobierno de España nos ha vuelto a dar otro bofetón con la mano abierta a Canarias y al Gobierno de Canarias, y en medidas también económicas, donde activen líneas y ayudas concretas, presupuestos para el comercio, una revisión de las líneas del plan de consolidación y competitividad para las pymes, planes sectoriales de potenciación de las zonas comerciales abiertas. Todo eso es lo que debemos potenciar, lo que se debe trabajar con ellos y estar trabajando con ellos de la mano. Creo que esa es la política correcta y se evitarán pues cosas como esta, donde al final los mensajes se pierden
y, desde luego, lo que pretendemos, señora consejera, es que se reactive lo antes posible y de una forma coordinada y a gusto con todos los agentes implicados. Muchas gracias.
Un segundo, señora consejera, en lo que pongo el tiempo correcto. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esther, fundamentalmente por el tono de la pregunta y también de su discurso y también por reconocer lo que existe, como convendrá. Desde luego que yo creo que a nadie se le escapa que la naturaleza de esta consejería, de todos sus cargos directivos, es fundamentalmente trabajar en coordinación con el sector, porque no entendemos otra forma de ejecutar la política. Así que, por lo menos, pues bueno, me alegra que haya reconocido que mi director general se haya reunido con el entramado y, desde luego, que seguiremos reuniéndonos porque lo consideramos vital, crea que es nuestro compromiso fundamentalmente. Comunicarles también que en breve se van a publicar las convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva, porque usted hablaba de medidas fiscales, también de medidas económicas. Hay algunas que exceden del ramo de mi competencia, pero otras no. Por tanto, quiero ponerlo aquí en conocimiento. Se convocarán con concurrencia competitiva para proyectos de dinamización del comercio local en las zonas comerciales abiertas, en los mercados tradicionales de Canarias y en el comercio de nuestras zonas rurales, por un importe de un total de 1.250.000 euros. Entre las medidas que estamos implementando se incluye también como un apartado fundamental la formación. Pretendemos potenciar a través de productos específicos la formación continua en técnicas de marketing, de comercio, de idiomas, atención al cliente, gerencia comercio urbano, que inauguramos hace nada la cuarta edición, y otros más en el ámbito del comercio minorista. Desde este departamento de gobierno que dirijo se está haciendo un esfuerzo importante para poner en circulación todas las medidas y los recursos disponibles para que este sector siga siendo un referente en nuestra región. Y también decirle, si me permite un poquito de tiempo el presidente, decirle que a expensas de estar pendiente de esa ficha financiera adicional para afrontar el plan de choque desde esta consejería, tenemos pendiente una línea de subvención directa para el comercio minorista de Canarias. Está diseñada, lo que estamos pendientes de esa aportación dineraria. Y, por otro lado, la creación de la Escuela Retail de Canarias para impulsar la formación específica en el comercio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del día. La pregunta del señor diputado don Ricardo Fernández de la Puente Arma, del Grupo Mixto, sobre la implantación de un sistema que acredite que han realizado la formación integral en los protocolos del Ministerio de Sanidad para una hostelería segura. Adelante, señor de la Puente.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Es sinónimo de duda, vacilación. Inquietud es preocupación, desasosiego de ánimo o desazón y es uno de los principales componentes de la ansiedad. Es sinónimo de intranquilidad, zozobra, alboroto o conmoción. En el caso que nos ocupa, a nadie se le escapa que la situación y las circunstancias excepcionalmente negativas causadas por la COVID-19 y sus consecuencias de toda índole, sociales, sanitarias, económicas, normativas o laborales, han situado a la hostelería de nuestro archipiélago en una posición de incertidumbre e inquietud ante su actual debilidad. Por este motivo, desde Ciudadanos creemos firmemente que en el desarrollo de herramientas que ayuden a las empresas del sector de la restauración y la hostelería a identificar y analizar los riesgos inherentes a sus establecimientos, así como implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con el personal para hacer frente a este virus. Y como en otras ocasiones le he dicho, lo ideal es una coordinación a nivel europeo, que es lo que también reclama el sector. Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo acordó con las comunidades autónomas, entiendo que también con Canarias, por tanto, el coordinar un protocolo sanitario único frente a la COVID-19, desarrollando una herramienta para ayudar a las empresas del sector de restauración a identificar y analizar los riesgos en sus establecimientos, así como implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con el personal. Los establecimientos deberán comprometerse mediante una declaración responsable con el cumplimiento de los requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios para una hostelería segura, que permita aportar confianza a trabajadores y clientes durante su estancia en el establecimiento. Señora consejera, ¿en qué punto se encuentra la aplicación del protocolo de hostelería seguro en nuestro archipiélago? Por su parte, y paralelamente, la Patronal de Hostelería de España ha lanzado el Sistema Integral de Preparación para Bares y Restaurantes, una iniciativa para identificar los establecimientos que ofrecen esa hostelería segura frente a la COVID-19, dotándole de una serie de servicios y productos que garanticen las medidas de seguridad. Con esta iniciativa se pretende reconocer los establecimientos que aplican medidas específicas para prevenir el contagio del virus y ofrecerles un servicio completo de formación y asesoramiento. Contempla su consejería la aplicación en Canarias de los distintivos Hostelería Segura, Restaurante Seguro, Bar Seguro, como las organizaciones sectoriales solicitan que se instalen en distintos territorios. Desde Ciudadanos creemos firmemente y creemos que es muy importante un compromiso de las administraciones implicadas con el cumplimiento de los requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios, que permitan aportar confianza a trabajadores y a clientes, como ya le he dicho. Se prevén planes de formación específicos para el sector de hostelería sobre las medidas para prevenir nuevos contagios de la COVID-19. Sin perjuicio de la legislación vigente y el sistema de los APPCC previamente implantados, ¿qué directrices y recomendaciones aplicar por los establecimientos de esta restauración para minimizar los riesgos del COVID-19 se van a tomar desde el Gobierno de Canarias? La hostelería canaria es una industria seria y responsable, además de uno de los motores económicos de nuestras islas, al ser complemento necesario de la industria turística, siendo uno de los sectores que está sufriendo de manera más severa la crisis. Por eso es sumamente importante la aplicación de todas las medidas razonables que se dispongan, como un plus añadido de seguridad a las de carácter sanitario ya establecidas, y con el objeto de transmitir confianza al potencial consumidor o clientes en su experiencia, lo que indirectamente facilitará la reactivación gradual de la actividad tan necesaria en estos momentos. Y termino, señor presidente, y como dice la canción, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Comunicarle que también mantenemos, al igual que usted, una excelente relación con la patronal de hostelería de España. De hecho, nos vemos asiduamente y compartimos opiniones. Hay distintas opiniones acerca de los sellos. Yo, en particular, valoro que haga esa recomendación y esa posibilidad, pero hay que analizarla bien, porque lo que desde luego que no quiero es que sea un coste, un sobrecoste adicional para el sector que ya bastante tienen. Por lo tanto, estamos abiertos a cualquier posibilidad, desde luego, pero siempre que no implique un coste adicional para el sector, porque precisamente es lo que tenemos que evitar en esta situación tan complicada. Comentarle que las guías de especificaciones, para la reducción del contagio por el coronavirus publicada por el ICTE, por el Instituto para la Calidad Turística Española, son recomendaciones por los servicios de hostelería, para los servicios de hostelería en este caso, que han sido impulsadas por la Secretaría de Estado de Turismo, como bien ha indicado, y vienen a complementar las medidas dispuestas por las órdenes del Ministerio de Sanidad. Desde la consejería que dirijo y como les he informado, hemos trabajado en el proyecto Laboratorio Global de Seguridad, consistente en el análisis, revisión e implementación de protocolos de seguridad para toda la cadena de valor turística, y para lo que hemos partido, como no puede ser de otra manera, de los protocolos ya existentes en unos casos como los del ICTE o elaborados de cero donde no existían porque el del ICTE no lo había contemplado. Estos protocolos sobre las mejores prácticas en el servicio e instalaciones hosteleras para hacer frente al virus los presentaremos la próxima semana. Están ya definidos y ultimándose en cuanto a la verificación por parte de Sanidad, del Instituto Canario para la Seguridad Laboral, de nuestros servicios jurídicos y económicos, pues la premisa fundamental con la que partimos en este proyecto fue que los mismos ofrecieran garantías de seguridad sanitaria, fueran viables económicamente y compatibles con el disfrute vacacional, además de la sostenibilidad medioambiental. En cuanto a la formación, en los mismos hemos articulado una plataforma de formación online sobre cada uno de ellos, para los que hemos puesto nuestras dos empresas públicas, Promotur Turismo de Islas Canarias y Ecansa, a trabajar para tal fin, creando una plataforma gratuita de forma temporal para de formación en competencias adaptadas a la nueva realidad del sector y aprovechando pues este impasse del sector. Esta nueva herramienta online ofrece formación en competencias adaptadas a la nueva realidad del sector turístico en el ámbito de gestión, de las ventas, de los canales de comercialización, del marketing en destino y la seguridad sanitaria. Es de uso gratuito, temporal, como bien dije, por la situación en la que estamos hasta que nos recuperemos, para profesionales del sector turístico, sea cual sea su condición laboral, y tiene como objetivo principal contribuir desde la formación a la mejora de la competitividad del destino antes de su reapertura. En este sentido, me gustaría señalar que de momento no existe una obligatoriedad de establecer un sistema que acredite la formación como plantea, y es suficiente la formación interna. En cualquier caso, no hemos descartado la formación certificada, que por supuesto lo valoraremos, y comprenderá, y usted lo conoce muy bien porque viene del sector, que los hoteleros y hosteleros son los primeros interesados en seguir estas recomendaciones en las que ellos mismos han contribuido a elaborar, ya que en esta lucha estamos todos unidos: administración, empresarios, sindicatos, trabajadores y también me consta que ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del día de la diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canarios, sobre medidas para el fomento turístico de actividades de ocio, restauración y comercio tras el COVID-19.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señora consejera. La singularidad de las islas, debido a sus valores naturales y a su rica cultura en tradiciones, ha convertido al turismo, como ya sabemos, en el impulsor de la actividad económica de Canarias. Y partiendo de esta premisa, el ocio, el comercio y la restauración siempre han sido considerados como una de las actividades de principal motivo de visita dentro de la oferta turística general. En la realidad que conocíamos antes de la pandemia, cobraba más importancia estas actividades, pasando a construir en muchos casos no solamente un objetivo turístico en sí mismo, sino una gran fuente de empleo especializado. Con la llegada del COVID-19 y el decreto del estado de alarma, no se pudo evitar el cambio de la normalidad a la que estábamos habituados. No solo no llegaban turistas a Canarias, sino que los residentes tampoco podíamos disfrutar de la oferta comercial y gastronómica que tenemos en las islas, lo que supuso el cierre o suspensión de todo negocio, salvo algunas excepciones, y que desafortunadamente destruyó miles de empleos, tanto de personas autónomas como de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Los trabajadores autónomos han sido uno de los principales valores de la creación de empleo en el sector turístico en Canarias, y muchos trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena los que han mantenido con su esfuerzo y su profesionalidad los estándares de calidad turística en el archipiélago. Tras la pandemia y suspensión del empleo, debemos esforzarnos por apostar por el emprendimiento en el sector turístico, pero también poner todo el empeño por parte de la Consejería en hacer que se mantenga el empleo. De ahí que se vuelva imprescindible trabajar en medidas y alternativas de impulso, fomento y consolidación que ayuden a promover de nuevo el ocio, la restauración y el comercio y que, a su vez, hagan fluir el empleo y los servicios de calidad. Pero aprovechemos esta situación, señora consejera, hagamos que este contexto nos sirva como una oportunidad. Enriquecer el enfoque de la combinación de sol y playa y no solo fomentar o promover el comercio o la restauración, sino actualizarlos. Atender a las nuevas exigencias del mercado, incidiendo en todos los aspectos que promuevan la calidad, la diversidad y la innovación dirigidas a todos los sectores que puedan demandarla y que nos diferencien de otros destinos turísticos. Así, no solo se cumple con los modelos de calidad turística, sino que también se fomenta la formación especializada y la empleabilidad en nuestras islas. La gastronomía, el ocio nocturno, el comercio local se han convertido en uno de los principales recursos que se puede ofrecer a los turistas que nos visitan y, además, en uno de los pilares fundamentales de la empleabilidad en nuestra tierra. Por eso, señora consejera, le pregunto sobre las medidas de fomento que plantea desde la Consejería para el ocio, la restauración y el comercio, que no solo volvería a situarnos como destino principal en la mente del viajero, sino que, además, se protegería de manera directa e indirecta el empleo de mucha gente de nuestra tierra. Muchas gracias.
Su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mendoza. Comparto totalmente el discurso que ha hecho y, desgraciadamente, como bien dice, el cero turístico que hemos padecido no solo afecta a hoteles y apartamentos. Tampoco se limita a las localidades más turísticas del archipiélago, que no es turismo en Canarias, ¿no? El turismo es una actividad con un gran poder tractor de muchos otros sectores, el ocio, la restauración y el comercio, como usted bien ha explicado, y son, obviamente, de los más vinculados. No digamos aquellos situados en las zonas más turísticas de nuestras islas o cuyo modelo de negocio está orientado principalmente al visitante. Así que ahora lo aconsejable es centrar nuestros esfuerzos en la reactivación turística desde una perspectiva general. Hace muy pocos días presenté una importantísima campaña publicitaria de fomento del turismo regional, la más ambiciosa que se haya hecho para este segmento probablemente. Esta, junto a un apoyo decidido en la implementación de los protocolos sanitarios de la nueva normalidad que vivimos, es la receta a aplicar por ahora para apoyar al comercio, a la restauración y a los establecimientos de ocios más vinculados y orientados al turismo. Los turistas canarios serán los primeros clientes de estos establecimientos tras este periodo de ausencia de actividad. Por supuesto, sabemos que no serán suficientes y en muchos casos es posible que ni siquiera posibiliten la apertura y menos la vuelta a la normalidad empresarial a corto plazo. Pero es el primer paso dadas las circunstancias. Después, cuando comiencen a llegar turistas, tanto nacionales como de otros países europeos, las oportunidades y posibilidades de nuestro comercio, restaurante y nuestra oferta de ocio se irán incrementando progresivamente, o por lo menos eso es lo que esperamos.
También en estos casos el esfuerzo promocional de esta consejería que dirijo será muy importante, el mayor de los últimos años, con grandes inversiones destinadas a esa reactivación turística que tanto deseamos y necesitamos. Sin embargo, este objetivo que todos perseguimos no puede llevarnos a la precipitación. Me habrá oído repetir que la reactivación turística debe ir de la mano de la seguridad de manera obligada. Lo contrario sería poner en riesgo no solo a nuestros residentes, sino a nuestros visitantes y, por tanto, a todo el sector. Tenemos que ganar tiempo para hacer las cosas bien. Ayer mismo puse de manifiesto frente al presidente de España la necesidad que compartimos de todo el Gobierno de que los ERTEs en el sector turístico se prolonguen como mínimo hasta diciembre, aunque ojalá no hiciera falta, y que además se establezcan medidas extraordinarias de protección social que garanticen los derechos de trabajadores y trabajadoras del sector, así como ayudas al sector. Incluso la prolongación de los mismos más allá del 2020. Y además la creación de una comisión de evaluación de recuperación económica entre el Estado y la comunidad autónoma, en este caso de Canarias, para si se puede anticipar o incluso postergar para el 2021 si se hace necesario. Así como que se modifiquen las condiciones y se flexibilicen los ERTE para atender las singularidades de Canarias y nos permita una apertura progresiva de la actividad económica. Esto, desde luego, nos permitirá una vuelta progresiva a la actividad turística plenamente compatible con la seguridad sanitaria y estaremos muchos más próximos al éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Mendoza, le quedaban 20 segundos, si quiere hacer uso de ello.
No,
muchas
gracias, presidente.
Bueno, las siguientes preguntas que quedan son de la agrupación socialista Gomera. Como tengo que hacerlas yo, me ausento de esta presidencia y la cedo al señor Roque. Muchas gracias y bueno, y agradecerles que siempre facilitan el trabajo de esta presidencia y de los miembros de la mesa.
Buenas tardes. Continuando con los puntos del orden del día. Pregunta del señor diputado Ramos Chinea, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, sobre la situación de las obras del Mirador del Santo, Valle Gran Rey, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Tiene la palabra, señor.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora consejera. Bueno, hoy le traigo dos preguntas sobre unas infraestructuras turísticas de la isla de La Gomera, más concretamente de mi pueblo, de Valle Gran Rey, el municipio turístico por excelencia de la isla. La primera, el Mirador del Santo, para situarnos geográficamente, es un mirador situado en el caserío de Arure y tiene pues un contexto tanto histórico como cultural bastante grande, ya que es ahí precisamente pues donde se celebra San Salvador el 16 de agosto, donde existe, como ya le dije, una tradición cultural, ya que se realiza la ofrenda del ramo de Arure, que actualmente está en trámites de bien de interés cultural. Por lo tanto, creemos que es esencial potenciar esta infraestructura y sobre todo porque puede generar economía en una zona donde pues actualmente el caserío de Arure, donde la mayoría de la población es gente ya muy mayor y los jóvenes pues tienen que irse fuera para poder conseguir un trabajo. Hasta el momento pues ha habido poco interés por finalizar esta obra por los gobiernos que han pues presidido el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. En la anterior legislatura, en un compromiso del anterior grupo de gobierno con la Agrupación Socialista Gomera, en los diferentes ejercicios pues presupuestarios se asignó partidas presupuestarias que nunca fueron reclamadas por el Ayuntamiento para la finalización de estas obras, pero esto contrasta con que el Ayuntamiento, a pesar de no tener ese interés, pues sí que usa estas instalaciones, sobre todo pues para su beneficio, para pues guardar ahí materiales, etcétera. Este año sé que hay en los presupuestos asignados 600.000 euros para este mirador y pues la pregunta de nuestro grupo es para saber en qué situación actual se encuentra el Mirador del Santo. El Cabildo de La Gomera reiteradamente pues ha apoyado este proyecto y ha estado pues intentando motivar incluso al Ayuntamiento para finalizar este proyecto. Sé que va a tener el apoyo total del Cabildo, no lo sé del Ayuntamiento, porque últimamente al caserío de Arure no le da ni agua, y esto es literal, no es ninguna metáfora. Por lo tanto, señora consejera, espero a su respuesta. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramos. Pues bueno, usted ya ha puesto en antecedentes de la situación y yo le voy a contar el procedimiento, cómo se encuentra en la consejería y cómo pretendemos llevarlo a cabo de aquí en adelante. Esta es una actuación que, como bien usted ha comentado, ha pasado por diversas vicisitudes desde que se iniciara el expediente en el año 2003. Las obras de ejecución del Mirador del Santo se iniciaron con financiación de este departamento mediante la concesión de una subvención nominada otorgada al Ayuntamiento de Valle Gran Rey por importe de 240.404 euros, cantidad que representó el 100% del presupuesto de ejecución de la obra. Posteriormente, en el año 2008, la Consejería de Turismo encomendó a la empresa pública Gesplan la ejecución de la actuación denominada Conclusión del Mirador del Santo. Obras que, tras no pocas vicisitudes, y sé que usted es consciente, fueron acabadas y recibidas en marzo del 2015, determinando lo que actualmente se conoce como Mirador del Santo. El coste total de estas nuevas obras en el mirador ascendieron a la cantidad de 1.218.709 euros. En el presente ejercicio, este departamento ha consignado una cobertura presupuestaria para continuar, como bien acaba de indicar, con la ejecución de las obras en el mirador, habilitándose una partida de 600.000 euros, que, conforme a lo solicitado por el Cabildo de La Gomera, pretende destinarse a la creación de un centro de interpretación de la etnografía y geología de la zona de Valle Gran Rey. No obstante, teniendo en cuenta que se carece de proyecto técnico, se ha estimado idóneo encargar a la empresa pública Traxa la redacción del proyecto y ejecución de esta actuación, pues tiene la consideración de servicio técnico y medio instrumental propio de la Administración General del Estado y también de las comunidades autónomas.
El expediente de encargo se encuentra actualmente en trámite pendiente únicamente del preceptivo informe de fiscalización favorable a emitir por parte de la Intervención General. Como ve, señoría, desde la Consejería de Turismo continuamos con la mejora de las infraestructuras turísticas que tengan por finalidad el embellecimiento y la mejora de los atractivos turísticos de cada una de las islas, incluida la isla de La Gomera, incluyendo desde luego los recursos naturales, así como un adecuado desarrollo urbanístico de los distintos enclaves turísticos y el acondicionamiento de los elementos del territorio para un sustento de la diversificación de la oferta, incluyendo segmentos tales como el turismo rural, muy importante en la isla de La Gomera, también cultural y de salud, entre otros. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Seguimos con el orden del día con otra pregunta del señor Ramos sobre la situación de las obras del Mirador del Santo de Valle Gran Rey, dirigida nuevamente a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Ramos.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, la verdad que es una lástima que un mirador también, por ejemplo, como el mirador de César Manrique, también en Valle Gran Rey, no dependiera de su consejería, porque seguramente no estaría cerrado como está actualmente. Una lástima, yo creo que es el único de nuestra comunidad autónoma que, pues, realizado por una persona, un gigante de nuestra comunidad autónoma, y que siga cerrado a esta fecha. La verdad que es una lástima, pero al no depender de su consejería, sino del ayuntamiento, pues sobre este no puedo hablarle, y le voy a hablar de otro que sí depende, que es el mirador de Juan Rejón, en La Calera. También La Calera, una zona pues que actualmente ha ido perdiendo población, es un lugar donde sí hay bastantes apartamentos e incluso viviendas vacacionales, pero que actualmente no reciben clientes hasta que pues los complejos turísticos situados en las zonas más cercanas a la costa están llenos y carecen de plazas. Entonces, cuando los turistas, pues la única posibilidad que tienen es ir a este sitio para poder alquilar. Por lo tanto, creo que tenemos que crear incentivos para atraer al turismo hacia esta zona y no tener que esperar a que se llenen otros núcleos del pueblo para que los propietarios de apartamentos y casas vacacionales de La Calera puedan tener clientes. Sé que es una obra que también ha tenido grandes vicisitudes, y quizás la peor de ellas pues sea precisamente la accesibilidad por la situación donde está, que no llega ninguna carretera. El camino que hay pues es un camino empedrado de hace ya muchísimos años. Sí tiene su encanto turístico, pero las personas con discapacidad o personas mayores les es muy complicado llegar hasta esta zona. Culturalmente también tiene una gran importancia, porque precisamente ahí estaba la escuela de Valle Gran Rey, en esa zona. Actualmente se quiere hacer también pues un centro, y ha habido pues varias mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey para hacer un centro de interpretación del lagarto gigante de La Gomera, o de alguna manera ligarlo al lagarto gigante de La Gomera para que el atractivo sea aún mucho mayor. Por lo tanto, señora consejera, nos gustaría conocer no solo a mi grupo, sino también a los vecinos de La Calera y de Valle Gran Rey en general, cómo está la situación de las obras para la ejecución de este mirador. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramos, por la pregunta y también por el tono de la misma. Ojalá que el mirador de César Manrique, pues, en algún momento se le pueda dar un impulso por quien corresponda, y ojalá esta consejería o cualquier otra del gobierno pues pudiera hacerse cargo del mismo, porque desde luego que siempre ha sido un referente y nos vendría muy bien. Pero vamos a centrarnos en el mirador de Juan Rejón, en Valle Gran Rey. Como bien usted ha explicado todas las circunstancias, desde luego que la comparto y la conozco también personalmente. Y, como bien dijo, es una actuación que inicialmente pues se iba a ejecutar con fondos del Estado, ha tenido sus vicisitudes, pero dado que el Cabildo de La Gomera se vio obligado por distintas vicisitudes a rescindir en dos ocasiones el contrato de ejecución a la empresa adjudicataria, lo que llevó al final
al fin de la vigencia del convenio, con la consecuente devolución de 1 millón de euros al Estado que había consignado la Consejería de Turismo, por tanto, ha asumido esta actuación. En este sentido, la Ley de Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma cuenta con dotación presupuestaria para la ejecución del Mirador, habilitándose una partida de crédito propia en el capítulo de Infraestructuras Turísticas y Gestión de Núcleos Turísticos, que permite retomar la ejecución de las obras iniciadas por el Cabildo de La Gomera en 2014. Además, con objeto de dar cumplimiento a los objetivos de la Ley de Presupuestos y teniendo en cuenta las especiales circunstancias y dificultades que concurren concretamente en esta actuación, se ha considerado también conveniente e idóneo encargar su ejecución a la empresa pública Traxa, que cuenta con capacidad y experiencia contrastada en este tipo de actuaciones y, además, como expliqué antes, tiene la consideración de servicio técnico y medio instrumental propio de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Para ello, mi departamento ha solicitado al Cabildo de La Gomera y al Ayuntamiento de Valle Gran Rey la cesión de la disponibilidad de las obras que se hayan ejecutado, así como de los terrenos precisos para actualizar el proyecto y facilitar su ejecución. En el transcurso del presente ejercicio se ha procedido a actualizar el proyecto de ejecución de las obras y se ha avanzado en el expediente administrativo de encargo a Traxa para la ejecución de esta actuación, que se encuentra pendiente del preceptivo informe favorable de fiscalización a emitir por intervención general. Una vez recabado el informe favorable de intervención, se procederá a la firma y notificación de la orden de encargo y al comienzo de las obras, que cuenta con un plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2021 y con un presupuesto total de 1.281.601 euros, cantidad que cuenta con cobertura en el presupuesto de gastos de este departamento conforme a la siguiente distribución que me gustaría hacerles conocer a todas sus señorías y en especial a usted. Para el año 2020, 600.000 euros, como bien indicó y como antes le dije, para el año 2021, 681.601,49 euros. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Ramos, le quedan 20 segundos.
Agradecerle su respuesta, señora consejera. Creo que son buenas noticias para los vecinos de la zona de La Calera. Ahí actualmente, pues, es la única generación económica que existe, es prácticamente una pequeña tienda de víveres y un restaurante. Por lo tanto, creo que sería importante que esta obra en un futuro sea una realidad y generar que haya una mayor economía en esa zona y vuelva también, pues, a revitalizarse ese lugar. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Señora consejera, también le quedan 20 segundos, si los quiere. Muy bien. Pues terminado todos los puntos del orden del día, pues levantamos la sesión.
Hasta luego.